Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. Ya estamos en la década de los 2000, hace poco hicimos los openings de los animes de los 2000. Ahora le toca a los endings y ya nos queda muy poquito porque después va a venir los de la 2010 y lo que pues ha habido del 2020. Entonces vamos a continuar con esa miniserie como siempre. Aquí estamos con Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
Muy bien, Aníbal, muchas gracias por invitarme. La verdad, siempre es un orgasmo estar aquí en tu programa.
A la bestia, un orgasmo, a la bestia.
Sí, güey, nada más el hecho de escuchar aquí, sentirme aquí en tu programa, ya me siento un pro, bro.
Qué bueno, que me da gusto que siempre te alegre de manera orgásmica participar. Pero a mí igual me gusta participar y interactuar contigo. Y ya avanzamos un chingo con este tema de los endings y openings. Cuando iniciamos los 90s, luego los 80s y ahora los 2000s. Y
sí.
¿Qué te ha parecido esta trayectoria en lo que vamos?
Pues la verdad, muy bien. Justamente esto estaba pensando y estaba comentándolo con mi señora. Le decía que ya tenemos un rato con esto y la verdad parece que fue hace un par de semanas que iniciamos y ya llevamos más de un año. Y la verdad te agradezco mucho que me hayas invitado. Para mí es muy gratificante también. Como te he dicho siempre, no siento que cada vez que hacemos un top ten, uh-huh, como que me revive ciertos recuerdos de cada época de mi vida, ¿no? Entonces, tal vez para el de los 80s, ¿no? Pues porque yo cuando estaba en los 80s acababa de nacer en el 88, ¿no? Uh-huh. Entonces no vi ni madre, pero para los 90s hoy me hiciste recuperar muchas memorias muy gratificantes de los 90s. Y para este caso de los 2000s, la verdad sí ha sido, me he dado cuenta de muchas cosas, uh-huh, precisamente gracias a este top 10, y es algo bastante gratificante, la verdad, el hecho de disfrutar de nuevo canciones que ya había olvidado, ¿no?
Ok. Fíjate, yo cuando empecé a hacer la lista para este episodio, me di cuenta, al igual que tú, pero de otra forma, no tengo endings de los 2000s.
Ajá.
Obviamente sí tengo algunos que sí vi en carne propia. Dije, ok, me acuerdo de este. Pero en el transcurso de hacer memoria, no, y no, y no, y no. Entonces aquí sí tuve que hacer mucha tarea de investigación porque dije, es increíble que no tenga memoria de alguno que me encante. Sí tengo, de hecho, los primeros son de los que más me acuerdo. Uh-huh. Son de los que sí los vi en la tele. Ah, sí, me gusta este ending y todo el pedo. Va. Pero los demás, güey, ¿qué pasó? Porque los openings todavía pues sí tenía algunos ahí. No hice tanta investigación, pero para este sí me costó. O sea, trabajo de decir, ok, este me gusta, este no. De hecho, vas a escuchar mi lista y vas a decir, ay, está demasiado así, es un collage así de diferentes géneros, temas, hasta números, porque por ejemplo, si se dan cuenta en mis tops de openings, la mayoría de las veces siempre es el primero o el segundo opening o ending.
Cierto, cierto.
En esta ocasión no es así.
Ah, caray.
Ok, en esta ocasión.
Sí, es que también, fíjate que a mí lo que me pasó fue que me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué estaba yo viendo en esta época? Como tú, ¿no? Pues saqué mi lista, ¿no? Ah, pues Naruto, que lo típico que te sale en Shonen Jump, ¿no? Pero claro, en sus animes. Pero dije, ah, canijo, espérate. ¿Cuántos endings que yo recuerde, uh-huh, entran dentro del criterio de Naruto y en qué momento deja de ser Naruto y en qué momento se convierte en Naruto Shippuden, ¿no? Uh-huh. Y de ese Naruto Shippuden se extendió un mundo de tiempo, ¿no? Y está dentro de dos décadas. Y dije, chingue, pero no todos los endings entran dentro de las décadas del 2000 al 2009.
Claro.
Y ahí me ves acordándome, chinch, ¿cuál fue primero, huevo o la gallina, no? este fue para aquí, este ending es el número 7, y ya ves que son 10, 11 openings que se dan,
¿sí?
y también eso me costó un montón de trabajo, dije, pero también me emocionó porque dije, eso quiere decir que sí disfruté algunos animes, no tantos como me hubiese gustado en su momento, porque sí descargué bastante anime, pero realmente no lo veía. Ya no fue sino hasta mucho después que ya pude empezar a disfrutarlo. Incluso ahorita muchos animes que yo descargué siguen mi torres de DVDs y no los he visto. Ahí están. Pero pues bueno, algún día espero darles la oportunidad, ¿no?
Sí, no, te digo, me pasó lo mismo y y siento que en parte me dio gusto hacerlo de esta forma. O sea, me dio gusto que me pasara esto porque dije, ok, tengo que buscar ahora nuevos animes. Tengo que decir, investigar, decir, ah, mira, aparte de lo que pues poco que vi, hay más que nunca me di el gusto o el tiempo o las ganas de ver. Y hay algunos de estos de que puse que dije, ah, cierto, este anime era, me lo recomendaron y no lo vi. Entonces, es bonito y me alegra hacer este momento como de reflexión de una década que en sí es una década interesante porque a pesar de que es la década donde salen, digamos que los otros tres grandes de la Shonen Jump que fueron Bleach, Naruto y One Piece, pero fuera de esos es una década que como que fue una época de transición.
Definitivamente.
Para tanto algunos estudios como para algunos mangakas o animadores. O sea, fue una época rara dentro del mundo de los animes.
Sí, y también se fueron, bueno, también viéndolo desde la perspectiva de los estudios, muchos estudios dejaron de producir como lo hacían
Sí,
antes,
así es.
incluso hasta desaparecieron realmente. Por ejemplo, Gainax fue uno de ellos. Su último proyecto grande fue el de Tengen Toppa Gurren Lagann en
Y fue un
2006.
exitazo.
De ahí empezaron a hacer unas cuartas, unas pequeñas cuantas. Hicieron luego, creo que sí, porque Dive Buster fue antes de Tengen Toppa Gurren Lagann. Entonces, básicamente, después de que termina esa época, empiezan a hacer, creo que Panty Stocky with Gardelbed, creo que esa la hicieron los de Gainax como en últimas ocasiones, y frenaron. Y luego las grandes estudios como, por ejemplo, no
Toei,
sé, Perrier
Sunrise,
y
Pierrot,
Toei,
Pierrot.
prácticamente, Pierrot, perdón, Pierrot, perdieron muchísimos proyectos y también se fueron a la quiebra o desaparecieron.
Bueno,
Entonces es...
Pierrot tenía la suerte de que tenía Naruto.
Claro.
Así que eso.
Pero aún así, por ejemplo, Pierrot se centró tanto en Naruto que los proyectos que lo hacían, pues como el estudio de innovación que fue en su momento, pues ya desapareció como miembro de estas nuevas juventudes, ya se estaban convirtiendo como que en el estudio de mercado, ¿no? Pero ya cuando tú eres uno de los que aspira a convertirte en uno de los grandes estudios, pues obviamente tienes que ser aventado, tienes que innovar, tienes que tirarte al vacío y dar un salto de fe para que puedas pegar, y eso es lo que hacía Pierrot en su momento. Y pues entonces cuando pasan ese tipo de cosas y algunos estudios se estancan, prácticamente, como tú bien dices, se convierte en una transición que ahora lo que implica es que cambia el contenido de las obras, ¿no? El CGI de esa época es nefasto,
Nefasto,
bueno,
nefasto.
horrible, horrible, horrible. Y entonces es lo que también, pues, la tecnología de la animación se estanca hasta cierto punto o empieza, como tú bien dices, el tiempo de transición, y es lo que da ahora el origen a los 2000, en adelante, ¿no? Este 2020, 2010.
Así es, así es. Pues bueno, amigos, vamos a hacer este top de endings de los 2000. Antes de continuar, recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook del podcast, que es aparece como Podcast Cinema Crack. Ha hecho un chingo de videos, ya tengo casi 100 videos ahí, tanto ahí como en TikTok. En TikTok, tanto en el TikTok como en el Instagram, aparezco como Aníbal RDGZ24. Ya llegamos en la página de Facebook, ya llegamos a 20.000. Llegamos a 20.000. Les agradezco mucho a los que estén en el canal siguiendo. Agradecerles mucho. Y si me pueden echar la mano, porque lamentablemente en Facebook ha habido muchas cosas que pues no me ayudan a monetizar, pueden apoyarme por Patreon. El mínimo que tengo ahí de $5, que en eso está ahí Charlie, que le agradezco mucho. Solo son $5, realmente no es mucho, y eso pues me da como que un aliciente tanto creativo como de calidad para ofrecerles más contenido interesante. Que ya he hecho, o sea, hice un paso grande en el sentido de que ya salgo a cuadro. Es algo que a mí en lo personal no me gusta, pero pues para darles algo extra, pues ahí aparezco. Ahí aparezco y bueno, para ustedes. A algunos les ha gustado mis videos, especialmente el de Henry Cavill con el Kim, es Kim Nam-jeon, si no me equivoco,
Kim Nam-jong,
de
creo que sí.
BTS. Pues ya, no tiene nada de malo aceptar que Henry Cavill es más guapo. No tiene nada de malo. No nos hace menos hombres. No nos hace menos hombres.
Claro que
Es
no, claro que
un
no.
macho
Henry Cavill
alfa.
es un papucho.
Es un macho alfa hecho y derecho. Hasta juega videojuegos. ¿Qué más quieren?
Y es gamer,
Y es,
sí.
güey, hasta va a llevar a su sobrino para que vean que su tío es Superman, güey.
Exacto.
¿Sí te sabe la historia?
Sí, de hecho creo que fue en el The Graham Norton Show, en donde le estaba preguntándole que no, es que mi tío es Superman. Y la maestra decía, no digas mentiras, porque supuestamente también un problema que tenía su sobrino era que era un poquito mentiroso, ¿no? Entonces resulta que cuando empieza a decir, llega este canijo y dicen, oh, no, pues sí es cierto.
Te chingó
Y
porque
es muy
fue.
chida esa historia.
Porque no fue idea de él, de hecho fue su esposa. Ve para que vean que su tío es Superman. Ah, ok,
Ándale.
va, está bien, no hay pedo. Y lo lleva caminando así de la mano. ¡No manches, es Superman! Sí. Güey, eso es algo muy, pues, humilde. O sea, vas caminando, llevas a tu sobrino.
Sí, exacto.
Y ni siquiera así fue que él llevó un equipo de producción para que vean cómo lo hace. No, o sea, fue un día más, lleva a la escuela y ya.
Exacto.
Así que pues,
Sí.
eso está chingón.
Sí, la verdad, el de BTS fue uno de los más populares y pues como estábamos platicando hace un rato, ¿no? BTS es un trabuco en la industria del
Totalmente,
entretenimiento.
totalmente.
No hay nada que criticarles a estos vatos, ¿no? Todo lo
Nada.
han hecho bien. Como dice por ahí el meme de, ¿aquí hay algo que no haga bien este sujeto? Pues hasta en esto que salió del hombre más guapo del mundo, ¿no? Pues se pagó lo mediático, se hizo lo que se tenía que hacer y pues ahí están, siguen apareciendo,
Así
siguen
es.
en general.
Genera un montón de dinero y se respeta. Eso es todo.
Claro.
Pues bueno, vamos a empezar este episodio y vamos a regresar por este episodio al viejo formato. Vamos a poner, tenemos cada quien aquí nuestras canciones, ya así en YouTube o lo que sea, y lo vamos a poner en medio de la plática para que así ustedes lo puedan escuchar. Así que pues bueno, Charlie, tú comienzas. ¿Cuál es tu ending número 10?
Ok.
Okay, va. Ahora sí, Charlie, dime tu número 10.
Bueno, mi número 10 es el siguiente, te lo voy a compartir de una vez
Okay.
para que puedas ver lo que te voy a, para que escuchemos entre los dos, ¿verdad?
Muy bien. Tú me dices,
Ahí va.
okay.
¿Sí está bien?
Sí, sí está bien.
Ok.
A
Bueno, pues básicamente este es el ending número 2 de Death Note.
ver. Okay.
La razón de por qué escogí este ending es compuesto por Maximum de Hormone. Es porque escogieron un poquito diferente lo que harían en un ending, ¿no? Este es como que más metal.
Okay.
Entonces, básicamente está muy interesante y la animación, como es el segundo opening, pues como que, digo, como es el segundo ending, tiene como que mejor invertida la animación. Es mucho más chida. La transición de Yagami ascendiendo hasta arriba de las nubes para convertirse en el máximo rey del mundo, si lo quieres ver, ¿no?
Okay.
Aquí es una combinación de un Yagami Light, como que más maduro, más grande, y que básicamente se ve a sí mismo como un mesías, ¿no? Está muy chida la animación.
Más mega,
Es
mega, mega, ¿cómo se dice?
Megalorna. Megalómana.
Ajá.
Ajá. Entonces, pues sí, eso es lo que me gustó. La única razón del por qué también está en este ending, o en este número 10, es ajá, porque es muy corta. La canción tiene nada más 1:10, 1:11. Es lo que dura la canción, ¿no? Okay. Entonces, por eso está en ese lugar.
O sea, que a ti te hubiera gustado más que tuviera esos 10 segundos extras, que son... Porque solamente un ending y opening tienen entre 1:20 y 1:30.
Exactamente. Entonces, me hubiese gustado más el hecho de que pudiese estar esos 10 segunditos extra, porque parece que como que se corta de golpe, ¿no? Y es como que te deja a punto de llegar y no llega.
Ok, muy bien.
Uh-huh.
A ver. Entonces, tu número 10 fue el segundo ending de Death Note. Muy bien, ahora vamos a entrar a tu número 9. ¿Cuál es?
El número 9 es el ending número 1 de Jackie Tate Japón, que es básicamente esta canción. Subirle un poquito más.
Sí, por favor. Okay. Ahí estás bien. Ahí estás bien.
Ok. ¿Te escucha bien?
Sí, está bien.
Perfecto. Es que este ending está muy chido y es interesante también. La razón del por qué lo escogí como mi número 9 es porque, a diferencia de otros endings en donde tienes... Aquí es muy parecido, si te das cuenta. Él está haciendo un pan. Y está haciendo nada más el mismo movimiento. Y es una forma de ahorrar en el presupuesto de la animación, ¿no? Pero en el fondo se nota a chefs, o en este caso a panaderos, que se especializan en diferentes tipos de panes. Ahí, por ejemplo, están haciendo magdalenas, conchitas. Otros están haciendo, por ejemplo, roles de canela. Están haciendo croissants. Entonces se te abre el apetito cada vez que termina este anime. El anime de Jackie Tate Japan básicamente trata de eso, ¿no? De un chavito que tiene la intención de entrar en un concurso y hacer un gran pan, ¿no? Con la intención de que pueda llegar a las grandes ligas. Y lo que hace especial a este tipo de anime es que supuestamente el chavito tiene las manos del sol, ¿no? Entonces, su temperatura está un poquito más elevada que la de una persona normal, entonces por eso su pan queda mejor y la levadura se activa mejor y el gluten y todo el relajo. Entonces está muy interesante y muy bonito. Entonces por eso está mi número 9. Es un gran ending.
Óyeme, ¿y ese es Sunrise?
Sí, Sunrise, ajá.
Mira qué raro.
Sí, está muy interesante. El anime te lo recomiendo mucho, no es muy largo, ¿eh? Y y es como un Shokugeki no Soma, el de las guerras de Soma. Que desnuda gente. Pues básicamente tiene escenas muy parecidas. Creo que este es su predecesor, si lo quieres ver así.
Bueno.
Pero con pan. Entonces, el pan se llama Pantasia. De hecho, usa muchos nombres y muchas de las onomatopeyas y de lo que tú quieras ver. Usan mucho, mucho eso, muchas onomatopeyas japonesas o muchas combinaciones de nombres que combinan el nombre del japonés, okay, con el inglés para hacer una broma, ¿no?
Ah, okay.
Está muy chido el anime, muy chistoso.
Muy bien. Entonces ese fue tu número 9. ¿Y cuál es tu número 8?
Bueno, el número 8 incluye, pues ya sabes, ¿no? Una de las obras más conocidas hasta ahorita es el ending número 2 de Samurai Champloo. Esta es... una canción que se hizo por el mismo grupo que trabajó en Cowboy Bebop. Entonces se nota un poquito el tipo jazz y no sé cómo lo podríamos explicar. El free jazz, si lo quieres ver.
¿Qué?
Y las voces femeninas son muy interesantes. Aquí es un panning, si te has dado cuenta. Son puras imágenes, una tras otra, con los créditos de fondo, utilizando el formato de los japoneses, que son como que alargados, ¿no?
Claro.
Y eso sí, los dibujos que se ponen en esas transiciones son de muy alta calidad. Y el ambiente también se pone muy nostálgico, porque justo después de que terminan las aventuras de los tres amigos en Samurai Champloo, pues te esperas que terminara de esta forma, ¿no? Es bastante tranquilo, te relaja como para que dejes ir el episodio y te puedas concentrar en tus actividades, ¿no? La verdad me gusta mucho la canción. La canción se llama Shiki no Uta, que es la canción de Shiki, que es una flor. Entonces, sí, también la letra habla precisamente de dejar llevarse y tener paciencia, porque en algún momento vas a florecer. Eso es lo que dice la canción.
Ah, okay.
Y está muy chida, muy muy bonita, la recomiendo bien. Y pues Samurai Champloo es una serie legendaria, ¿no? Dos samuráis de dos estilos muy diferentes, uno muy conservador, uno muy muy extremo y dinámico, y una muchacha que quiere llegar a un lugar prometido, ¿no? Para no hacer muchos spoilers por los que no lo han visto, es una de las mejores series que he visto en mi vida y la recomiendo ampliamente. Y
además que pues la producción de la música es de Yoko Kanno.
Sí, de hecho sí. Muchos de los que participaron en Cowboy Bebop participaron en este proyecto.
Sí, no, pues Yoko Kanno es una maestra en lo que es cuestión de música.
Sí, definitivamente. No hay nada que quejarse con él.
No, es bueno, hicimos el episodio de compositores y tú la pusiste ahí.
Claro, claro.
Así es. Muy bien, te voy a decir ahora mi número 10. Y mi número 10, repito, los últimos lugares, tuve que hacer investigación, así que esto va a ser así algo, un tanto random en cuestiones de selección, pero cuando hice mi investigación dije, me gustó. Ya.
Ah,
así que
bueno.
Mi número 10 es el segundo ending de Yu-Gi-Oh! GX.
Ah, no manches.
El segundo ending, me gusta porque es Jaden, en el fondo, y se muestran todas las diferentes cartas que él utiliza. Entonces, el fondo me gusta, lo hace atractivo y porque ves todas las cartas que él utiliza y sus amigos también. Entonces ves ahí los héroes que él utiliza, y también te da una pequeña introducción pues a esta nueva generación de cartas, porque como Pokémon u otras que son franquicias que siempre renuevan sus pues figuras. Pues es lo mismo acá, va mostrando una nueva generación de monstruos, cartas mágicas, personajes. Y lo hace interesante y hasta, si no me equivoco, el ritmo de la canción se me hace muy parecido a uno que otro de... A uno que otro opening de Naruto. Entonces, me pareció un ending muy atractivo, considerando que para muchos los openings y endings de Yu-Gi-Oh! La primera generación son mejores.
Sí, de hecho esta canción se ve interesante y bueno, al menos a mí Yu-Gi-Oh! Siempre lo he considerado como una franquicia así como Gundam en su momento, porque pues ya ves que el negocio realmente es la venta de cartas.
Ah, claro.
Así que como quien dice, te está haciendo un comercialote en este ending, que la verdad yo lo disfruto. Y aparte, al final, aparte de que salen las cartas, como tú bien dices, salen los monstruos, ¿no? Ya como aparecen en la serie, ¿no?
Uh-huh.
Eso está muy interesante, ¿verdad? Fíjate que nunca había visto este ending como tal. Realmente Yu-Gi-Oh! GX, si me pongo a pensarlo, no lo vi. Yo me vi el de las motos, creo.
Ah, sí, es el 5
¿es
de...
¿Es ese? No, ¿verdad?
5DS.
El 5DS, ajá, ese es el que yo vi.
No me acuerdo, vi un meme hace poco sobre ese y dice, y parece protagonista del 5DS, dice, y ustedes me decían que jugar cartas en motos era estúpido. No me acuerdo cómo iba, pero me acuerdo cómo terminaba el pinche meme. Estaba
donde sale Yoshi, también es de Luigi, ¿no? En un su Mario Kart. De Mario Kart.
Creo que sí, no me acuerdo bien, ¿eh?
De...
Pero sí estaba bueno el meme, me gustó muchísimo. Y además que GX fue golpeado muy, muy feo entre el fandom del anime de Yu-Gi-Oh!
Sí, ¿no?
Sí, pero, o sea, coño, es la gallina de los huevos de oro. Es como Pokémon, como Gundam, como otras franquicias que... Pues,
sí.
El objetivo es vender.
Claro. Y de hecho, sí, yo también, por ejemplo, cuando vi por ejemplo, no sé, Souls of Gold de Caballeros de Zodiaco, ¿no?
Uh-huh.
De Saint Seiya. Realmente la serie se hizo para vender los nuevos muñequitos, o sea,
claro,
las nuevas armaduras, las
claro,
nuevas figuras de acción. De hecho, para eso se hizo. Y pues tú ya como fan, entonces, bueno, pues sí, ¿cuándo van a continuar la historia principal, no? Pero
Claro.
realmente lo que se trata es vender y eso es lo importante, ¿no?
Así
Al
es.
menos yo preferiría sinceramente que se generara un contenido nuevo, pero pues también no podemos pedirle mucho más a Kurumada, ¿no? Si no quiere trabajar en el proyecto ya.
Así
Si lo
es.
que le interesa es el varo, pues también se vale, es muy respetable.
Así es. Muy bien, ahora mi número 9 es de un anime que siempre me recomendaron cuando salió y pues, la neta nunca lo vi porque en lo personal cuando vi el estilo de animación pues en su momento no me atrajo. Pero ya con el paso del tiempo pues dije bueno, algún día le voy a dar chance. Y es el segundo, es el tercer ending de Soul Eater.
Oh, sí, está muy interesante la animación.
Es muy, muy colorido, muy extravagante, muy dinámico, con mucho estilo, porque esta canción tiene así como que un ritmo de hip hop con pop japonés. Y
Sí,
me
sí, sí.
gusta cómo es la presentación de los personajes acá en el ending. Y me recordó separaciones de tres cuadros. Me recordó mucho a Cowboy Bebop.
Sí.
Entonces, me gustó mucho esa sensación que me dio el ending. Y la letra en sí me gustó mucho. Entonces, no sé.
Aparte de que lo complementa, como tú dices, es una transición, porque por ejemplo, en la primera mitad es la de cuando hace la presentación de los personajes, como si fueran, no sé, los bandidos, no sé si te acuerdas que decían pa, 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 sus tres balazos y el nombre del personaje, pa,
Ajá.
pa, pa, y luego los nombres del personaje y después la pelea, ¿no?
Así es.
La parte de la pelea sí está muy bien animada, está bien chida.
Sí, aunque me acuerdo que muchos reviewers de este anime mataron el final, dicen que el final es un asco. Así que pues, no sé.
Pues lo que pasa es que sí hay un poquito de diferencia con respecto al manga, entonces tal vez eso fue lo que causó un poquito de disgusto. Pero realmente el anime está bien, ¿no? Tiene de todo, ¿no? Muchos personajes no se desarrollaron como se deberían de desarrollar, pero pues bueno, o sea, es parte de los sacrificios, por eso es una adaptación, no es
Claro.
pues no es algo fiel al trabajo, ¿no?
Claro. Falta que hagan un Soul Eater Brotherhood.
Ándale, exactamente, como un tipo remake, ¿no?
Ajá, pues ya fiel.
Ándala.
Muy bien, ahora mi número 8. Este sí fue un anime que vi y fue mi primer anime fuera de los clásicos de más de 200 episodios.
Ah, caramba.
Y ese es de Katekyo Hitman Reborn.
Ah, ese anime, fíjate que yo no lo vi ni me lo han recomendado muchísimo. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál ending es?
Es el ending número 12.
12.
12. Y fue un anime que en su momento que me acuerdo que vi y me atrapó, o sea, me gustó eso de que es un chavito cobarde y llega un asesino que tiene la apariencia de un bebé, bueno, está bien. Y ese chavito que es miedoso, pues es el futuro jefe de la mafia. Y la única forma de que él, pues, que él sea valiente, o sea, pueda, pues, plantarle cara a los villanos, es que Reborn le dispara con una pistola especial, con una bala especial.
Sí.
Y empieza a tener poderes de fuego y la madre. Y fue, para mí, en su momento, especial porque nunca había tenido la experiencia de un anime tan largo fuera de la televisión de TV abierta. Y este fue el primero que dije, ah, mira, qué chingón. Y el ritmo de la rola me encanta, está chingón. Y me había, mi
Sí,
mente
es muy bueno.
y mi mente se bloqueó completamente de esto. Y dije, madre, Hitman Reborn, me acuerdo. Lo veía en Anime TV. No, Anime ID.
Ah, sí.
Y cuando me puse a hacer investigación, verás, sí es cierto. Reborn. Y al parecer van a hacer un remake de ese anime.
¿Ah, sí?
Eso leí. que esta vez va a ser fiel, pero pues como yo nunca leí el manga, me valió madre. Pues a mí sí me gustó el que mostraron primero, así que pues bueno.
Sí, de hecho, a mí me pasó lo mismo. Ahorita yo estoy con Dai no Daibouken, que son las aventuras de Fly.
Ajá.
Y no manches, es soberbio, ¿ca? O sea, la nueva obra es muy buena, pero bueno, ese no es el tema. Bueno, pues entonces voy a dar una oportunidad a Katekyo Hitman Reborn porque esa no la he visto para nada. También yo me llamó la atención en su momento, pero no la vi.
Sí, está bueno, güey. Está bueno, está interesante. Te puede caer mal a veces el protagonista porque pues a veces se la pasa de cobarde, pero pues es pasable,
Ah, pero
güey.
no pasa nada. No pasa nada. He visto a chingado Shinji a ponerse a
Ah,
hacer
bueno,
mamadas
ese
y que
es el
no puedo
extremo,
aguantar.
güey.
Ese
Ese es el
es el
extremo.
extremo, exactamente.
Ese es el
Entonces no te
extremo.
preocupes, creo que no pasa nada, ¿no?
Oye, perdón. Yo vi que una vez compartiste un link de Trash Taste, el podcast de Trash Taste.
Ah, sí.
A mí me encanta ese podcast.
Ah, son muy buenos, sí.
Bueno, hace unos días hicieron una competencia de Pictionary, pero con cosas que ellos hacen.
Sí. Eran
Entonces,
tres conceptos, era el de trash
memes.
taste, personas y
Memes.
memes.
Bueno, el que le tocó a Garth, a Gigok,
Sí, sí, sí.
empieza a dibujar uno que está sentado y haciendo así.
Ajá.
Y cuando lo vi, ese es Shinji.
Ah,
Se
bueno,
mamó.
sí.
Se mamó. Y de hecho, Joy fue el que de rapidito se lo adivinó.
Sí.
Muy bueno. Este es muy buen
Pobre, pobre
podcast.
Connor, ni chance le dio de pensar en
Nada,
nada.
nada, nada, nada. Me encanta ese pinche
Comparte
show.
la misma célula cerebral.
Sí, güey. Ay, es muy buen podcast. Es muy buen
Sí,
podcast.
muy bueno. Yo sí lo he disfrutado, ya la verdad, ya llevan 2 años con él y está muy chido.
Sí. Fíjate que por separados no los disfruto tanto. A diferencia que cuando los tres por separados se juntan con Chris Broad,
Sí.
cuando se juntan con él, ahí sí me agrada. Porque ellos tres juntos tienen una gran química, pero cuando se juntan con Chris, como que les da un plus.
Lo que pasa es que acuérdate que Chris ya tiene un poquito más de la verdad es un cineasta y el señor, o sea, bueno, es alguien de nuestra edad más o menos, sí le mueve, o sea, todo lo que el proyecto que él tiene de que hace que por temporadas visita diferentes tipos de lugares, es muy interesante. La vez anterior hizo la de las islas abandonadas
Así es.
y ahorita creo que está haciendo
El
otra,
de
pero no sé,
Okinawa.
creo que es la de Vidas de Lujo, ajá, de Okinawa.
Es
Y creo
Okinawa.
que hizo uno de yates y la
Hizo el
verdad,
yate.
sus tomas, ¿no? Son preciosas. Son
Sí.
de un director de cine, tiene muy buen ojo el
Pero
muchacho. Y
su foto de millonario.
sí, exacto, es lo que
Estúpido.
menos esperarías de él.
Estúpido, me cae re bien. Me cae re bien.
Sí.
Es que nos estamos despegando un poquito, pero nada más la curiosidad. Me encantó el video donde Sharla dice que sí está saliendo con Chris, pero editan el video con los tres
Ah,
cabrones.
sí.
Dicen, ¡Yeah! Ay, sí. Es
Sí,
la
sí, sí.
neta
Perdón,
que.
perdón, la verdad, nuestros escuchas, porque esto ya es mucho guiqueo de nuestra parte.
Pues es lo que me gusta, que ellos nunca van por algo serio, nada, es divertirse, pasarla
Sí,
bien, listo. Y es muy
exacto.
chingón.
Creo que eso es parte de lo que hace cualquier tipo de en este caso de proyecto como en el tuyo. Pues la verdad, yo siento que te disfrutas mucho haciéndolo, ¿no? Y sinceramente no te rajas en el aspecto de que no te centras en lo de, ay, tengo que ser políticamente correcto, ¿no? Eso me vale madres. Yo tengo que hacer lo que me gusta. Y eso, la verdad, yo siempre me ha gustado mucho de tu trabajo, que
Gracias, gracias.
precisamente eso es lo que incentiva este tipo de proyectos. Y la verdad, por eso yo lo apoyo, porque si
Gracias.
fuera otra cosa, pues como que no estaría yo aquí, creo, tal vez, ¿no?
Sí, te entiendo. Muy bien, ahora sí
Ajá.
vamos a regresar al show. ¿Y cuál es tu número 6? Perdón, tu número 7.
Mi número 7. Bueno, a ver, te voy a compartir mi audio otra vez.
Okay.
Ahí está.
Muy
Quizás
bien.
si lo ves.
Sí, se lo ve. Ok.
¿Qué esta es canción, el... pues, es de uno de mis animes de mi niñez, ¿no?
Ok.
Es de Digimon Tamers, es el ending número uno. Se llama My Tomorrow y es interpretada por Amy. La versión en español también me gusta mucho, pero esta creo que también se acerca más a lo que el anime intentaba mostrar en su momento. Uh-huh. El ending en sí es muy sencillo. Ya sabes, es la misma fórmula. Pones a un personaje triste. Uh-huh. Poco a poco, conforme la música se va a dando cuenta de que hay más detrás de lo que ofrece y de lo que le ocurre, que no todo es malo, en algún momento dado va a quitarse las nubes. Uh-huh. Vas a llegar a lograr algo más el día de mañana, vas a lograr el éxito, vas a lograr lo que te... Este ending es precioso en ese aspecto. Y aquí sí tengo que confesar algo. Este anime es de los que me marcaron en la infancia. A muchos no les gusta, la verdad.
Soy uno.
Pero es que es de mis favoritos porque establece y expande el universo de Digimon dentro del criterio de que la conexión entre el mundo real y el mundo digital, cómo se establece en términos de la tecnología y de cómo la tecnología va a integrar tanto a nuestro estilo de vida, de que va a llegar un momento en el que lo digital de lo real ser casi indistinguible, ¿no? Entonces, uh-huh, esa parte a mí me gusta mucho, puesto que pone algo más avanzado de la tecnología en nuestras manos y que la verdad va a estar pues en su momento a disponibilidad de todos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que me emocionó mucho de ese ending.
Muy bien. Yo soy de los detractores de ese anime porque me cae mal el protagonista. Pero bueno... Pero fuera de eso, el anime es muy bueno. Y de hecho, no sé si escuchaste el que hice de soundtracks de videojuegos. Uh-huh. Faride, ella estudió locución y doblaje. Y su maestro es la voz del prota de Digimon 3. Así es.
¿Neta?
Sí, es su maestro.
¡Qué chido!
Fue su maestro.
¡Ay, qué bien!
Así es. Así que pues, de hecho, pronto voy a hacer un episodio más con ella acerca de doblaje.
Ah,
actores de doblaje, así que pues va a estar interesante
hacer el episodio. La verdad, sus participaciones en el podcast son de los que también me han gustado más. tiene es muy elocuente.
De hecho, solo hemos hecho uno, pero ya vamos a hacer pronto otro. Uh-huh. Así que pues, y ahí lo van, espérenlo, todavía no lo tengo listo, pero pues lo tendré, ojalá en un futuro muy cercano. Ok, ¿cuál es tu número 6?
Mi número 6 se llama, es de el anime Rosen Maiden, le voy a dar play.
Ok.
Este ending es un poquito extraño, pero combina una serie de factores bastante interesantes. Es el ending número 1. Primero que nada, el piano. El piano, si te das cuenta, no es un piano de cola, es un piano...
De órgano.
Paralelo. Es un órgano. Entonces... Es como lo que se usaba en la época victoriana, ¿no? Uh-huh. Que era lo más fancy, lo que usaba la gente aquí de la alta alcurnia para decir, ay, es que yo tengo a alguien en mi casa que sabe tocar el piano y eso es lo que te esperas aquí, ¿no?
Uh-huh.
La canción se llama Hikari no Ranseritsu, que es creo que la historia del trébol azul o algo así. Lo que pasa es que Rasen es espiral, de la espiral azul creo que se llama.
Okay.
El ending es precioso porque es timelapse, pero la animación que está detrás es impresionante. Hay explosiones, transiciones de piedras a pétalos, de cosas duras a suaves, de cristales a agua, de viento a tierra, o sea, es chidísima. Y aunque son paneles muy sencillos, uh-huh, la canción se integra muy bien con ella. Otro de los puntos importantes es que este ending coincide muy claramente con el estilo del anime, porque este anime, que se llama Rosen Maiden, trata de muñecas, y estas muñecas lo que quieren hacer es convertirse en la muñeca perfecta, y la muñeca perfecta se llama Alicia. Entonces su creador la dejó incompleta, cada una de ellas está incompleta, así que lo que quieren es convertirse en una muñeca perfecta. Eso implica, obviamente, que cada uno de sus portadores, porque cada una de las muñecas la tiene una persona, y en este caso es un niño.
Okay.
Entonces, esos niños, como es como el de Katekyo Hitman Reborn, que se agarran a putazos con sus pokémones, o bueno, como Pokémon que se agarran a putazos con sus pokémones, pero acá con muñecas. Y cada una de las muñecas tiene como que una relación también con ciertos pecados, ¿no? Con la gula, con la pereza, okay, con... Bueno, tienen esa simbología detrás. y los vestidos son muy inspirados en la época victoriana. Entonces recomiendo este anime y y esa es la razón de por qué está en posición número 6.
Perfecto, Rosen Maiden, el primer ending. Sí, de hecho, cuando me dijiste el tipo de piano, pues sí, ves la ropa y todo el ambiente, pues tiene sentido. Quieren
sí.
hacer una ambientación de esa época. Me parece muy bien. Me gustó. De hecho, está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito.
Sí, está chido. Te recomiendo que lo veas bien, ya en pantalla grande. La animación es brutal.
Muy bien, perfecto. Ahora yo voy con mi número 7 y mi número 7 es un anime que yo en lo personal no disfruto mucho, no porque sea malo, sino porque no me gustan los diseños. Y es este Third End Gundam, el segundo ending. Su ending tiene mucho de como que una sensación de ópera. Es con una voz de soprana, con una profundidad de voz muy muy cabrona la señora. Digo, es el segundo ending. Y cuando ya llega el momento cuando entra la orquesta, se siente como que un sentido de grandeza. Y dices, madre, o sea, fuera de que a mí el anime no sea fan, no puedo dejar que sus primeros dos openings y este ending son muy buenos y de gran nivel artístico. Y también está bonito porque es una de las protagonistas que poco a poco se está convirtiendo en una mariposa que ilumina la tierra.
Ya.
Así que está muy bonito.
Fíjate, no he visto Turn A Gundam. Pero sí he escuchado algunas de esas. De hecho, me crucé con el ending, y sí me pareció muy logrado a nivel orquestral, ¿no?
Uh-huh.
Está muy chido.
Sí, está muy muy bueno. Y y eso sí, lo que es cuestión música, se lo respeto un chingo a este anime.
Muy bien, muy bien.
Ahora está voy bueno. Con mi número 6. Y este yo no lo tenía cruzado en mi cerebro por ni un momento. Y solo lo puse porque me pareció así en lo que estaba investigando. Y me gustó el ritmo.
Uh-huh.
Pero nunca pensé que lo iba a mencionar. Porque yo hice hace poco un video, un reel, un TikTok. De 5 curiosidades de Shingeki no Kyojin. Y el creador, el mangaka, si no me equivoco, es Akiyama. ¿Hashiyama? ¿Cómo es? De Shingeki. Su inspiración de Attack of Titans, Shingeki no Kyojin,
Misayama, el mangaka de Shingeki no Kyojin.
Okay. Su inspiración para su creación fue Project Arms.
Oh.
Y este es su segundo ending. Entonces, cuando estaba haciendo investigación y lo escuché, dije, qué chingón. O sea, nunca pensé que... hice hace poco un video donde los mencioné y ¡pum! Me gustó su ending. Su ending no tiene muchas cosas así impresionantes en cuestión de animación. Realmente son imágenes estáticas y ahí te ponen en blanco y negro escenas de alguno de los episodios.
Sí.
Pero la rola
es como que si fueran un final feliz y luego lo que está en la serie, ¿no?
Uh-huh. El ritmo de la rola me gusta muchísimo. De hecho, en cierta forma, no sé por qué, me recordó, tal vez por los sonidos, me recordó a los sonidos de electrónica de inicio de los 2000, especialmente como los sonidos del Gundam Seed.
Uh-huh.
Me gustaban esos sonidos y cuando lo escuché aquí dije, qué interesante. Y este anime o manga es donde están los protas y sus cuerpos pueden cambiar así como armaduras o armas y la madre. Y está interesante.
Si se endurecen o cambian de forma para...
Ajá. Para
enfrentar a sus enemigos, ¿no?
Ándale, así es.
Uh-huh.
Así que Project Arms, el segundo ending, es mi número 6. ¿Cuál es tu número 5? Ok, en un momento regresamos y continuamos. Ahora sí, Charlie, continuamos. ¿Cuál es tu número 5?
Ok. Mi número 5 es, creo que tal vez algo ya más centrado a mis gustos que tienen que ver con la parte de la animación.
Muy bien.
En este caso, ahorita lo vas a ver. A ver si no te sorprende un poquito, porque esto ya más bien del fandom que está de mamador. En este caso, yo la serie no la vi por completo, de hecho. Okay. Pero el ending era muy, muy bonito, y eso porque sale papichudo de Seishou Maru, ¿no?
Ok.
¿Cómo se escucha?
A ver, baja un poquito más.
Ahí está.
No, baja un poquito más, baja un poquito más.
Ahí le bajo.
Para que se te escuche tu voz. Ahí está.
¿Así?
No, súbelo un poco okay. más. Súbelo un poquito más. Ahí está.
¿Así?
Ahí está, perfecto.
Bueno, pues ya sabes, Rumiko Takahashi es, creo que, una de nuestras señoras autoras favoritas de ambos dos.
Sí, claro.
En este usa la misma fórmula del ending anterior. Uh-huh. Ya sabes, toma como que una animación original hecha específicamente para el ending, lo complementa con partes en gray o en gris de la serie, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante de aquí es que está muy bien logrado la animación que se explica. Incluso cuenta historias que no salen directamente en el anime. Y eso está interesante porque te preguntas qué es ese dragón, qué es ese colmillo, qué función tiene esa simbología que sale, ¿no? Uh-huh. Y Seishumaru me ha parecido siempre un personaje bastante misterioso. Yo la neta lo siento muy seco en general, pero está guapísimo. Entonces, ese güey creo que fue uno de los personajes principales en una serie que me llamó la atención. ¿Cómo es que crías a un niño en un entorno de guerra? Y uh-huh. Y es como que una imagen paternal para pues para la niña que lo acompaña, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que me gustó y por eso está en la posición número 5. De hecho, hay en cuanto a endings, creo que Rosen Maiden en animación es mejor, pero la voz y la música de esta canción es superior a la anterior. Okay. Entonces, por eso está aquí en este número, ¿no?
Perfecto. A todas a ver una curiosidad.
Ese es el ending 2, perdón. No te lo dije.
Sí, no, aquí lo leí, no te preocupes.
Ok.
¿Cuál es tu número 4 entonces?
El número 4 es de una serie que nos gusta también a los dos, y sí lo vimos los dos. Sí. Es la siguiente.
¿Puedes subir
un poquito más? ¿Es el ending número 2?
¿Puedes subir un poquito más?
¿Así?
Ahí estás bien.
Sí. Es el ending número 2 de Eyes Shield 21. La canción se llama Blaze Away, es de Trax. Pues creo que ya hemos hablado bastante de Eyes Shield en el podcast, ¿no?
Sí, claro.
Habla de, pues en este caso, del personaje principal, pues es Eyes Shield número 21. Básicamente es el principal corredor de un equipo de fútbol americano japonés, escolar, uh-huh. y es, bueno, estudiantil, en el cual lo que quieren es lograr pues tener el campeonato como en todo shonen deportivo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me llamó la atención de este ending es que se toman realmente dibujos del manga original, hechos por el mangaka original, bueno, perdón, el dibujante original, y atrás se pone la animación del personaje del cual se está haciendo referencia en el dibujo. Entonces, es una amalgama muy extraña y muy bien lograda entre el manga original y la obra animada. Es algo que sí se ha utilizado en otras ocasiones, no es lo mejor de lo mejor, pero en este caso, como en esa época se estaba tratando mucho de integrar, como que romper la barrera entre el anime y un manga, este fue como que una ova a ese intento, ¿no? Porque realmente el anime, pues ya sabes cómo es, ¿no? Es muy interesante, la animación es muy fluida, específicamente cuando hablan de las habilidades de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, te emociona, la canción del ending te deja con un buen sabor de boca, aparte de que cuando hay momentos de tensión, esta como que ya le baja a la presión del vapor, ¿no? Y te permite decir, bueno, tú bueno el episodio, ya la próxima vez ya vemos qué tal, ¿no? Uh-huh. Y sí, esa es mi posición número 4.
De hecho, en cuestión de lo que dijiste de las transiciones, es muy parecido a lo que hicieron con Slam Dunk con el primer ending. Bueno, con los diferentes endings, que si tú ves, dices, ah, el diseño de los personajes durante el anime y el diseño de los personajes, ¿cómo se llama? En el manga. Y el que pone mayormente en los endings de Slam Dunk son los del manga, o sea, los diseños.
Sí.
Y la verdad que tanto en Aishil como en Slam Dunk, el manga en cuestión de diseño de los personajes es muy superior, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es muy superior. Tú, si uno ve el nivel de estilo que tiene el mangaka de Aishil, es nivel dios, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Porque cuando hace el dibujo de cuando Senna empieza a agarrar velocidad y que sale el murciélago y cómo pone así todos borrosos, como el estadio, la velocidad, no, está loquísimo.
No, es que aparte Murata es creo que de los mejores en lo que le llaman el manejo de sombras. Sus sombras son impresionantes, entonces cualquier efecto visual que él aplique es extremo. Tanto es así que él es el dibujante principal de One Punch Man. Ah, hoy en día, del manga. Entonces, por eso se nota. Bueno, no sé si has visto los últimos episodios del manga, no lo vamos a hacer spoilers. Pero llegas a ver lo que dibujó y dices: esto puede ser un fondo de escritorio cagado de risa, o puedes convertirlo en un cuadro y ponerlo en literalmente en una pared de tu cuarto.
Sí.
Y la neta, yo creo que sí lo haría. De hecho, voy a pedir permiso para ver si me autorizan un presupuesto para que yo haga eso, porque la verdad, sus dibujos son tan detallados que o sea, él inicia con imágenes, por ejemplo, del estadio. En iShield, él manejaba, se fue a tomar fotografías y ves un estadio y estás viendo el cuadro en el manga, ¿no? Uh-huh. Y es lo que me ha sorprendido mucho de él. Y sus personajes, su anatomía, la forma, sí, en la cual él deforma las manos, en la cual se estira las piernas, todo ese tipo de movimientos o como que perspectivas que él maneja son impresionantes, la verdad es.
Yo creo que
uno de mis mangas favoritos.
Creo que en cuestión de lo que es las articulaciones, los, sí, cuerpos, se inspiró mucho en Takehiko Inoue.
Ándale.
Porque Slam Dunk creo que fue el primero que realmente le dio mucho detalle a eso del cuerpo, de las venas, el movimiento de las manos, los dedos. O sea,
sí.
Hay mucho detalle.
Él hace referencia a los pulsos nerviosos que, uh-huh, supuestamente cuando tienes una sensación en la mano para que puedas reaccionar instintivamente, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, es impresionante. Uh-huh.
Muy bien, ahora, mi número 5, te iba a decir, cuando dijiste Inuyasha, ¿cuál dices? Y dijiste el 2, el mío es el 1.
Ah, machín.
El mío es el 1. A mí, cuando yo vi la versión en latino, nunca fui un gran fan del ending,
uh-huh,
pero el ritmo de cómo iban las letras con la música me gustaba. Y dije, a ver, voy a buscarlo en japonés a ver qué pedo. Y cagada de risa, sí, me gustó mucho más.
Lo que pasa es que Kikyo y su referencia con, ¿cómo se llama? Kaoru, no me acuerdo cómo se llama la muchacha principal.
Kagome,
ándale, Kagome. Es muy chida.
Uh-huh.
Hay unas flores que salen en el ending que son, creo que están relacionadas con las flores de la muerte, las flores,
sí,
rojas.
Anda, las rojas. Azul. Esta parte es lo que me gustaba de la rola.
Uh-huh.
Entonces,
sí, no, y aparte la toma que hacen de Kikyo en el río es.
No, en la parte donde está la ruleta rusa.
Sí, la rueda de la fortuna.
La rueda de la fortuna, huevo.
Que es como un railete, ¿no?
Ajá, y aparece de fondo las flores rojas, todo.
Sí,
está,
sí,
muy,
sí,
bonito, está muy, muy bonito.
Aquí creo que Abex sí fue muy atinado en su diseño. Incluso, uh-huh, la simbología que integra, porque meten un yin yang.
Uh-huh, sí.
Sí, está muy perrón.
Y si te das cuenta, el efecto, o sea, las imágenes de las ciudades tiene como una vibra city pop.
Sí, cierto, tiene mucho city pop. Sobre, sí, todo la escena del metro, ¿no?
Ajá. Sí, tiene esa sensación así que puedes poner una rola y estás nada más en el tren.
Uh-huh.
Y te sientas.
Y está muy buena.
Sí, está muy chingón, me gusta mucho. Por eso dije, ¿cuál ending estás diciendo? Y ay, casi la atinamos, pero el uno es
Sí.
el que me gusta más.
Lo que pasa es que este está más, creo que pues, le hace representación a todas las féminas, ¿no? Y en mi caso es porque sale Papito Seishomaru. Creo que por eso yo me fui de ese lado.
Papu, papu.
Papu.
Muy bien. Ahora, mi número 4 es el primer ending de Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Ah, muy buena, muy buena.
Es muy bonito porque me gusta eso de que usan como que un estilo de dibujo así como que infantil.
Ah, sí.
Y empiezan
De
a
que
estar.
salen montañas y
Ajá.
con Edward y él corriendo. Y los enemigos, ¿no? Los pecados.
Ajá. Pero cómo los dibujan. Las transiciones, cómo cambian en cada momento los movimientos. Pero con una sensación de como inocente, pero sin perder el mensaje que te quiere mandar.
A mí me sorprende mucho también la escena del combate. O sea, a pesar de que es muy sencillo y como que si fuera
Ajá, por
caricaturizado,
eso,
tiene un...
caricaturizado.
Ajá.
Sí, ¿qué decías? ¿Qué más?
No, pues eso específicamente. Sí, está muy chido.
Sí, a mí me encanta. Y de hecho fue realmente ese junto con el 4. Pero luego me di cuenta que el 4 ya entra en los 2010. Y
Ajá.
este es del 2009. Y dije, chinga tu madre. Bueno, pues el 1 me gusta mucho. Pero no al nivel del cuarto N. Pero sí es para que lo pueda meter acá.
Sí, claro, por
Está
supuesto.
muy, muy bonito.
Sí, y está muy interesante porque todo el ending hace referencia a la serie. Eso es lo más chido. O sea,
¿Sí?
no es como que, como la mayoría de los endings, ¿no? Que, ah, bueno, pues estamos en un momento feliz. O esta es una ropa que estoy vistiendo. O estoy haciendo como mi día a día. Aquí es específicamente todo lo que hacen en su día a día en el manga o en el anime. Está muy
Claro.
chido.
Claro, así es. Así que sí, en mi 4 fue el primer ending de Full Metal Alchemist Brotherhood.
Chin, machín.
¿Cuál es tu número 3?
Fíjate que el número 3 tiene un empate en mi caso. Creo que
Ok.
es. Intenté no hacer empates en esta ocasión, pero es que aquí es mi geek interior
Ok.
y realmente mi crítico, ¿no? Entonces vamos a poner la primera. Ahorita te la comparto para que lo puedas ver. Déjame te comparto pantalla. El ending también, este ending también es un poquito corto, pero inicia con un mensaje. Me avisas
Okay.
si se escucha bien, por favor.
Claro.
¿Así?
Sí, está bien, está bien.
Ok. Esta canción es un poquito, fue de hecho una de las primeras que tomó el internet por sorpresa. La canción se llama Hare Hare Yukai y es de un anime que se llama Suzumiya Haruhi no Yutsu.
Okay.
Este ending es especial. De hecho, en lo que tenía el anime de Suzumiya Haruhi es que no tenía endings como tal. Cada ending era diferente. Entonces, este es uno de esos endings. Y tiene una coreografía. La
Sí, ya
coreografía
lo
te la
vi.
puedes aprender y es de 1 minuto con 11 segundos.
Sí.
Entonces, esta coreografía tomó al internet mucha por como una tormenta, o sea, como si fuera hubieras puesto pasto seco y le metes fuego, se prende toda la goma, ¿no? Pues eso es lo que le pasó al internet con este ending. Todo mundo lo hizo. Buscas Hare Hare Yukai en internet y desde el 2006 que salió hasta la fecha siguen habiendo videos, siguen habiendo cuestiones que hagan referencia a él. Entonces, esto es más de mi yo geek que de lo logrado de la animación. Pero sí tiene grandes logros, porque, por ejemplo, a pesar de que es una animación 2D, toda la animación se hace sobre un modelo 3D que fue capturado por las protagonistas. Bueno, en este
Okay.
caso, las tres mujeres que actúan como personajes en la serie, que son Hira no Aya, Minori Chihara y Yoko Gotou. Esas
Okay.
dos son como las que participan en la serie y quienes hicieron el baile. De hecho, ellos lo practicaron y la bailaron, ¿no?
Okay.
Y bueno, respecto a la serie, Suzumiya Haruhi no Jutsu, es una de las series que ha cambiado también la industria de lo que le llaman las novelas ligeras, sí, sí. Que también se vio marcado en el anime, porque la serie no tiene mucho que continuó, de hecho, tuvo un hiatus bastante largo y hace apenas unos años retomó, y dejó muchas cosas entredicho, ¿no? Porque la historia es extraña, tiene a un alienígena, tiene a una viajera en el tiempo, tiene una chava que puede destruir el mundo si está de mal humor, un güey que está intentando hacer todo lo posible por evitarlo, y un güey que es un ente que no sabes qué es, que es un superguerrero, que pues, todos tienen sus bemoles, ¿no? Y hay retos diarios, ¿no? Y eso es lo interesante de esa serie. Entonces yo la recomiendo mucho y el ending por eso está aquí.
Muy bien, perfecto.
Ok.
¿Con cuál tenías empate entonces?
El empate que tengo es un poquito ya más tetón, porque tiene que ver con una de las de las obras que más nos gusta, también de Ai Yazawa, y que también está en un hiatus. Se llama el ending número uno de Nana.
Ok.
Voy a bajar creo que un poquito, ¿ah? ¿Eh?
Ok, sí, sí.
La canción se llama A Little Pain. Pero también la razón de por qué me gusta es porque la canción, un poquito extrañamente de lo que hacen los japoneses, es que está completamente en inglés y después hace una transición a japonés, pero todo lo que está en la animación usa vectores. Si tú lo ves así, por ejemplo, una flor dice flower en inglés y son en forma de un corazón. De repente tomas la imagen de la nana, que es la rockera, y aparece todo lo que tiene que ver con las estructuras de las estrellas, de lo que se ve en su colonia. Sale otro personaje que está relacionado con la música. Y luego se utilizan cada uno de los sprites, como dice por allá, cada uno de los stickers que tú podrías hacer de una persona y lo convierte en una animación. Entonces, es muy interesante esta animación porque utiliza imágenes estáticas y las convierte en imágenes dinámicas con pequeños fotogramas uno detrás del otro. De tal forma de que tienes vectores, tienes fotogramas, tienes stickers y tienes una pseudoanimación hecha con imágenes estáticas. Entonces está muy chida. La canción es de Olivia Inspireira y es precisamente de la serie del mismo nombre, Nana. Okay. Esta historia es de Ayazawa, ya todo el mundo la conoce, es una señora muy famosa. Completamente centrada en la vida de las dos personajes y del mundo del glamour y de la industria de la música. Entonces, la recomiendo mucho. Ese sería mi empate.
Perfecto. Me gustó creo que más el de Nana. Me pareció muy interesante, ¿eh? Estaba muy chingón.
Oye, sí, sí, sí.
Mi número 3 es de mi anime que es mi guilty pleasure, mi gusto culposo, güey. Ese fue un anime que tiene como casi 150 episodios. Lo vi muy, o sea, cuando lo vi lo encontré así de manera muy random. Y se llama Kyokara Maou. Y es un maldito shoujo, güey. Yo no lo sabía en su momento. Y lo vi, lo terminé, güey. Pero su segundo ending, que es el que estaban escuchando, es muy alegre, güey. Te da mucha energía, güey. O sea, y está chingón porque usa así como que usa un cuadro de dibujo. Y toda la animación del ending es a través de esos dibujitos que tiene. No, si lo estás
como
viendo.
En la esquina de la hoja, ¿no?
Ajá, en la esquina de la hoja. Y te ponen así características de cada una de las personas con las que se encuentra el prota. Personas o cosas. Y está muy bonito, está tierno, güey. Pero el ritmo de la rola me gusta porque es muy, muy alegre, es muy positivo.
Sí, sí, sí.
Y cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, dije, madre santísima, pues ¿saben qué? Chinga su madre, lo voy a terminar de ver. Y me gustó, güey, es un maldito gusto culposo. No tiene nada especial, es un maldito shoujo que es para mayormente para mujeres que ven tipos guapos. Pero me entretuvo en su tiempo, güey. Me entretuvo y ahí murió. De hecho, nunca lo volví a tocar, pero su ending número 2 siempre lo tenía muy marcado, siempre me gustó.
Ya. Así creo que en algún momento la llegué a ver algunos episodios, pero ya luego no le seguí. Me pasó eso también.
Sí.
Yo, Karamao.
Yo nada más lo vi una
Hasta
vez
eso porque.
y ahí quedó y es mi gusto culposo, güey. Sí. Pero bueno, cada quien tiene su gusto culposo, güey.
Sí, a huevo, definitivamente.
Muy bien, ese fue mi número 3. ¿Cuál es tu número 2?
Bueno, mi número dos es un poquito más, centrado en una serie que es considerada una historia que fue escrita primero como que en un tipo novela, pero está muy chida. Ahorita te lo voy a compartir, permíteme.
¿Qué?
¿Me avisas si la escuchas bien?
¿Sí? Está bien, lo escucho bien.
¿Sí? La canción en sí es de un. Es el ending número uno de un anime que se llama Planets. Y se llama Wonderful Life. Básicamente lo que ves acá es un niño corriendo con un cohete en su mano. Y básicamente estás viendo en el fondo una nave del futuro, ¿no? Está saliendo y todo el relajo. Después sale el chavito del frame y luego ahora en una bicicleta, ¿no? Y vas a ver cómo el niño ya no es tan niño, ya está un poquito más grandecito y va avanzando en su historia, ¿no? El anime Planetes habla de un grupo de personas que son recogedores de basura en el año 2075. Y precisamente eso es lo interesante de la historia. Que básicamente ya están teniendo problemas con tanta basura espacial por la exploración espacial que se tienen que tener un grupo especializado de personas para limpiar esa basura, ¿no? Y cómo el planeta va, pues, contaminándose no solamente en sus tierras, sino también en el espacio. Y aquí al final, en la última transición, ya lo ves en sus motos. Y eso también, eso ya es un gusto culposo para mí, porque a mí me gustan muchísimo las motocicletas. La animación de la moto es perrona, está muy bien hecha en una carretera. Y al final, ves, haces el cambio de velocidad, la aceleración, y en el fondo humo de un cohete que está saliendo al espacio, ¿no? Entonces, está muy interesante la propuesta de ese ending, porque te da la intención de que es un chiquito que tal vez quería nada más subirse en un jet para ir al espacio, y al final pues se nota que su futuro es brillante y lo va a lograr. Pero en consecuencia también el anime es ciencia ficción, pero tiene historias muy chidas, o sea, los desarrollos de personajes son muy buenos, y también habla de que el grupo que está encargado de la limpieza no solamente quiere ser pues un equipo de basureros que están frustrados o algo así, no, son vatos que están haciendo eso por mientras, porque lo que quieren realmente ellos es ser verdaderos astronautas, irse a Júpiter, irse a Plutón, no sé, cosas así, ¿no? Y de hecho, para cercano de la historia, se logran bastantes cosas interesantes. Yo les recomiendo que los vean. La historia de la novela ligera recibió muchísimos premios y fue muy galardonada en su época. En el año aproximadamente 2003 es que sale este anime. Y la historia del manga es de mucho antes. Digo, de la novela ligera es de antes. Se la recomiendo muchísimo. Es corta, pero es muy buena. Y la animación también es muy interesante. Le recomiendo que le den una oportunidad. Y pues
Muy
sí, ese
bien.
sería mi número dos.
Perfecto. Sí me gustó cómo se hizo el detalle de la moto y cómo es que cómo pisa el pedal, mueve el manubrio, o sea, se ve
Sí,
chingón.
está muy logrado el ending.
Muy, muy bonito. Muy bien, ahora mi número 2, ya es de uno de. Esta vez no se me pasó. Esta vez no se me olvidó. Esta vez no lo voy a dejar pasar. Es de Hajime no Ippo. Es el segundo ending de 360
Sí,
grados. Me encanta este ending porque muestra la determinación, el entrenamiento de cada uno de los personajes que están en el anime. Por dónde entrenan, qué hacen, cómo se esfuerzan para tratar de ser mejores boxeadores. Por ejemplo, se ve al hermano de la novia de Ippo. Se ve a Borg. Viendo el horizonte, pues quieren lograr su sueño de ser campeones. Se ve haciendo cómo corre y lo persiguen los niños porque lo ven como su héroe.
Exacto.
El futuro brillante de Takamura porque sabe que es un talento y no puede dejarse perder. La determinación de ay, ¿cómo se llamaba el anciano?
Kamogawa.
No. O sea, por decir anciano es despectivo para el que era campeón en el momento. ¿Cómo era?
Ejidate,
¿no? Ejidate, a huevo. De no querer, de no soltar el título porque no lo quiere soltar.
Exacto. Sí,
y,
sí.
Y cómo se, pues, al final se reúnen los cuatro protas, pues, viendo hacia el mar.
Al horizonte.
Uh-huh. Y querer cumplir sus sueños. Es muy
positivo. Sí, la verdad está chido.
Es como un contraste del primero, porque el primero, a pesar de que la letra sí habla de cumplir tu sueño, tiene un tono un tanto triste.
Sí.
Que la letra
más,
no...
Que más la letra, nostálgico, ¿no?
Ajá, nostálgico o melancólico. Pero
melancólico.
Pero la letra del primer ending es positivo. Lo que pasa es que la música, la composición, pues la hace sentir tristona.
Tristona, ¿no?
Pero es positiva, pero esta no, esta sí, tanto la letra como la música van de la mano con lo que te está mostrando.
Claro.
Y esta es, puse aquí el segundo ending de Hajime no Ippo.
Muy bien, muy bien.
Ok, ¿cuál es tu número uno?
Bueno, pues mi número uno sí estuvo un poco rebuscado, pero la neta creo que sí se lo merece. Déjame, le pongo play. Uh-huh. Ok. La canción se llama Broken Youth. Es el ending número 6 de Naruto Shippuden. Este ending es del 2008, porque ya de, como te digo, hubo otro que me gustó más, pero ya es de la otra década. Este ending, básicamente, si lo ves, es Sasuke, su marido de Naruto, ya sabes.
Sí.
Caminando uno enfrente del otro, como que va a ser algo inminente en la pelea, ¿no? Pero lo bonito de este ending es que son samuráis. Y a mí me maman los samuráis, güey. Te das cuenta, se ponen de frente y se nota, se miden, pasaron de frente al otro. Se va generando una tensión en la animación. Se hacen close-ups. La animación es 3D, pero con pintura arriba de 2D. Te usa esa cosa como que te busca, ¿no? De japonés, con el dibujo hablado del uno de los ninjas y también del otro, ¿no? Se hace lo mismo. Y ves cómo están exagerados los rasgos y todo el relajo, como que se buscan por toda la sociedad porque son forajidos y son samuráis que son muy buenos y que todo quiere enfrentar. Y la tensión se va generando cuando cada quien pone sus manos en sus espadas hasta el mero final. De repente, estoy haciendo tensión también yo. Sale el pinche sapo en medio, ¿no? Y es lo que ocurre en todo el anime. Es lo que me enoja, porque sí, eso es lo que ocurre en todo el anime. Llegas con este güey, estoy a punto de volver y no lo logras. Y voy con este güey y regresas así, que no. Ya, güey, déjalo ir, güey, mándalo a la chingada. No, así es lo que yo quisiera hacer. Ese ending es la representación de todo Naruto Shippuden. Al menos así lo veo yo. Hay otros más interesantes en cuanto a su estilo de combate, a sus coreografías de combate, a lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero este ending representa muy bien el concepto de lo que se trataba en la música. Uh-huh. Se regresó de nuevo al estilo musical que se tenía en Naruto, que se tiraban los gritos de la canción. Y es muy bien interpretada por Nico Touches The Waltz. Y en general por eso está todo bien logrado. La animación es muy buena, no tiene nada exagerado, no es una transición como siempre se conoce. La música se amalgama muy bien con la tensión que se está generando. Y no te da porque lo que esperaría normalmente de ese cruce entre los dos personajes es lo típico, ¿no? De que se van a agarrar a madrazos y hay una coreografía de combate, que sí sale muy comúnmente en los endings de Naruto, pero este rompe con ese esquema y lo que genera en contraparte es tensión, 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 y al final se rompe con algo gracioso. Entonces, eso es lo chido de la amistad que tienen, al menos así lo veo, como diría por allá, su bromance que tienen Naruto y Sasuke. Uh-huh. Y por eso está en el número uno de mis endings del 2000. Así que, pues, espero que cuadre. Ajá.
Correcto. Está bien, de hecho, no sé si el vocalista, o sea, la banda, pues imagino que tocó muchos openings igual del anime, ¿verdad?
Sí, de hecho, en su momento él estuvo como miembro de algunos otros grupos, pero ya luego él hizo su propio grupo que se llama Nico Touches the Waltz.
Sí, porque reconocí la voz, uh-huh. Y dije, está cantado muchas canciones de Naruto, creo. Perfecto. Mi número uno, pasó casi lo mismo con Inuyasha. Es cuando dijiste tu número cuatro. ¿Cuál es? ¿A cuál te refieres? ¿Dijiste el número dos? Ah, ok, ya. Mi ending número uno es el tercer ending de Aishil 21. Aquí cumple casi con todos, excepto con las imágenes, pero los sonidos y la letra me capturaron y es mi número uno. Me encanta el ritmo de la rola. Las imágenes no son nada especiales, son ellas dos, las dos amigas de Senna, las porristas, haciendo sus porras y mostrando de fondo alguna que otra escena, dependiendo de la foto que muestren. Entonces, la primera es de Senna, pone un momento cumbre de Senna de decidirse, ok, ya voy a ser jugador. La de el quarterback, siendo el villano que es, porque la neta, sí es uno de los protas, pero es un villano, el hijo de puta. La rivalidad que tiene Senna contra el linebacker de los White Knights. Y el otro personaje de.
La atrapada, ¿no?
Ajá, así es. Y la letra, la pura letra me roba. Esta parte final de la canción es lo que me encanta de la canción de Lenny. Y los sonidos. Porque te repito, a mí, para que tú me atrapes en un ending, opening, lo que sea, siempre los sonidos tienen que ser lo que me capture.
Sí.
Como por ejemplo me pasó con el. Si no me equivoco, cuando hicimos el de los 90s y puse el de Shurato, fue por los puros sonidos. Cuando hicimos el de. Si no me equivoco, el de los 80s, cuando hicimos el de los openings, City Hunter. ¿Por qué? Por los sonidos. O sea, a
Sí,
mí
claro.
la musicalización de las cosas es lo que siempre me atrapa. Y si lo juntas. Por eso dije que casi perfecto. Si lo juntas con imágenes que vayan de acuerdo con la composición, puta, para mí ya estás.
En
Eres.
otro nivel, ¿no?
Estás para mí, obviamente para mí. Estás en un nivel glorioso. Porque, por ejemplo, hay un tráiler de Logan. ¿Nunca viste el tráiler de Logan?
¿De la película de
Sí, de la
Logan?
película de Logan.
No, no me acuerdo ahorita realmente
Ok,
del tráiler.
cuando yo vi el tráiler de Logan, ponen la canción de Johnny Cash, The Hurt. Y cuando, o sea, ponen la rola de Hurt con el tráiler de Logan, me queda así, chinga tu madre.
Voy a tener que verla, ¿no?
O sea, es una de las mejores formas de poner una canción que existió hace mucho tiempo. Y le instalan en un tráiler y dices, es esta canción. Es como si Johnny Cash supiera que iba a ver una película llamada Logan. Y que la
Y
esencia
para
de.
ella.
Y la canción es exactamente para esto. Y si escuchas la canción y ves la película, puta madre, van de la mano.
Claro.
Y igual me pasa, por ejemplo, hay un tráiler que me gusta mucho. Que no es una película grandiosa, me gusta, es buena, que es de Martin Scorsese, que se llama El color del dinero. Es con Paul Newman y Tom Cruise. La música que eligen es una música de producción de, creo que era de Touchstone Pictures. Esa era música que se utilizaba para diferentes cosas. Pero la música que eligieron la editaron muy bien junto con el tráiler. Entonces, cuando pasan ciertos sonidos, y te lo voy a poner así cuando terminemos de grabar, cómo editan para que los soniditos vayan con las imágenes y te da una sensación así de como que es muy cool, muy genial, muy chido. Y eso a mí siempre me atrapa. Entonces, los sonidos para mí son esenciales más que la letra para decir, ok, estoy en algo chingón y no me lo puedo perder. Y
Sí.
Y así me manejo yo. Y Ice 21, los sonidos y la letra van mucho de la mano, para darme algo que a mí me agradó demasiado.
Excelente. Yo también opino lo mismo, créeme que al menos yo en este aspecto ya te has dado cuenta que soy un poco menos gutural a la hora de seleccionar mi top 10, porque yo si fuera el caso escogería endings realmente por la música, si nos vemos así. Ahorita lo que yo estoy haciendo para que sea algo más visual, porque pues al final de cuentas estamos hablando de los animes. Por eso también incluyo la animación, porque hay un esfuerzo detrás del estudio que está haciendo eso para poderlo integrar a su producto, ¿no?
Por
Y por eso
supuesto.
es que también lo hago de esa forma. Pero como te soy sincero, yo también te entiendo muchísimo, porque a mí me gusta también entender la parte de las melodías, su conexión con como si la propia canción te describiera la historia, ¿no? Como tú bien dices, la amalgama entre la historia y la música que realmente se le puso. Porque podrías tener una buena historia o un buen ending o una buena obra, un buen anime, lo que tú quieras, y le pones una mala selección de canción y no hay match, no hay sinergia, no hay magia, ¿no? Y es lo que me acabas de contar precisamente.
De
Yo te
hecho,
entiendo, la neta sí, coincido en todo sentido.
cuando hicimos el de los 80s y me pusiste la de Bari Bari en sexo. Yo nunca lo había visto, todo el pedo, y me encantó. De hecho, me encanta la canción y me descargué otras canciones del artista. Pero cuando vi el open, o sea, el opening de la película de Bari Bari en sexo, la rola va muchísimo de la
Muy
mano
bien,
con las
sí.
imágenes. O sea, él está, pues, es la rola así como que de playa y la ciudad está pegada al mar. Cómo
Sí.
pasa el tren, los coches. Cómo brilla el sol al agua.
Sí, nada
Tiene
más,
una
sí.
sensación así como que frescura, güey.
Sí, exacto.
¿Quieres
Sí,
estar ahí?
es perfecto. Sí, parece que fue hecho una canción para esta cosa, ¿no?
Así es. O sea, te da una sensación de que tú quieres estar ahí. Puede ser en tu moto, puede ser en tu coche, puede ser caminando en una bicicleta, pero quieres estar ahí.
Exacto,
Con unos
sí. Te
audífonos
transporta.
te
Esa es la
transporta.
palabra. Te
Te
transporta.
transporta. Así es, te transporta. Y me encantó. De hecho, de Yoko Ogino me descargué como seis canciones. Me gustó muchísimo, así que pues.
Sí, su voz es, su timbre es muy bonito y de hecho es una de las idols de la época que hicieron marca y mella con pocas canciones, pero bien producidas. Eso es parte de lo que dejó ella como legado a las nuevas generaciones, sobre todo a la generación del desarrollo de idols japonesas.
De hecho, cuando estaba haciendo la investigación de ella, dije, ok, mayormente los cantantes no escriben y tampoco componen. Y como cada canción de ella pues era diferente al compositor, dije, ok, por pura curiosidad voy a buscar el compositor. Y no encontré todos los compositores, pero sí encontré uno que sí, creo que se llama Masato, no me acuerdo, que era el que compuso el que compuso la música del opening de Bari Bari. Le encontré y al parecer, puta, es un músico famoso de como música tropical, con mucho rock y como surf rock. Y me descargué un álbum completo ese hijo de puta y lo tengo en mi teléfono y dije, ¡no mames, qué chingón!
Sí,
Muy.
y te digo, es parte del disfrute de lo que se tiene, porque básicamente con el criterio de aceptar que hay nuevas tecnologías o hay músicas del pasado o ciertos tipos de técnicas que se utilizan en el pasado para recrear en algún tipo de, en este caso del anime que estamos hablando, es lo mismo con la parte cinematográfica, ¿no? Yo creo que es parte de lo que se está haciendo en ese aspecto. Entonces, yo la verdad disfruto mucho esta situación, entonces yo creo que ya con tu número uno, creo que ya estamos listos, ¿no? Para hacer
Sí,
el
así es.
siguiente.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a acomodar la lista definitiva, así que otra regresamos. Muy bien, amigos, ya tenemos la lista definitiva y quedó de la siguiente forma. En el puesto número 10, el segundo ending de Turn A Gundam. En el número 9, el primer ending de Samurai Champloo. En el número 8, el estilo victoriano del primer ending de Rosen Maiden. En el número 7, El primer ending de Inuyasha, donde no metimos a Papu Sesshomaru, ni pedo. El número 6. El segundo ending de Kyo Karamao, mi gusto culposo. Ay.
Guapísimo, lo voy a
En
tener que
el
ver.
número 5, el primer ending de Nana. Tiene mucho estilo ese ending. Mucho, mucho estilo.
Mucho, mucho.
En el número 4, el segundo ending de Hajime no Ippo. El número 3, el gran diseño de Planex, su segundo ending. El número 2, el sexto ending de Naruto Shippuden. Pura atención y nunca te entregan ni madres. Y el número 1, el tercer ending de iShield 21. Todos son grandes endings, ¿eh? Todos son muy buenos endings. Muy, muy buenos endings. ¿Qué te pareció el programa de esta vez?
La verdad estuvo muy bien, estuvo muy interesante. Bueno, al menos como dijimos en un principio, creo que la experiencia es gratificante porque ahorita que ya también mencionaste tus propias propuestas, a mí ya me da otra opción como para que yo pueda verlas. De los que tú mencionaste, hubieron como cuatro que no visualicé por ningún momento y que voy a tener que ver porque sí me llama la atención. Si tiene un buen ending, a veces siento que sí vale la pena invertirle a la serie, ¿no? Que la pueda ver unas horas, a ver qué onda. Ya si no cuaja, pues es otra historia, ¿no?
Claro.
Pero ya odiar algo que no has visto, pues también cómo, ¿no?
Claro.
Y sí, básicamente me ha gustado mucho. Gracias por dejarme tarea, porque la neta sí también me entretienes y estas épocas han sido muy interesantes también para mí y me han ayudado también mucho para que yo me pueda desestresar y pueda regresar a las cosas que me gustan. Muchas gracias.
No, 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 gracias a ti, Charlie. Y a mí por esperarme después de cortarme un dedo, después de dolores de pierna. No, bueno. Fue un calvario para mí este día, pero pues aquí estamos y sacamos el episodio y lo disfrutamos muchísimo. Igual aprendí mucho de estos animes que muchos de ellos no conocía. Me gustó mucho los diseños tanto de animación como de ritmos, de estilo de dibujo, que son muy únicos cada uno en sus estilos. Y me pareció muy interesante. Amigos, ¿cuál es su ending favorito de la década de los 2000? Déjenlo en los comentarios, compartan, denle like, sigan la página de mi podcast, Podcast CinemaCry, y mi TikTok. Y también subo los videos por YouTube. No los subo tan a menudo, pero pues ahí los tengo también, por si quieren checarlo. Estén atentos a nuevas noticias sobre el canal, que espero tener buenas noticias pronto en cuestiones de nuevo contenido. Sigan los videos, vean los videos que tengo ahí. Ya son más de 100 videos los que he hecho. Ya son un montón. Así que pues, ojalá les guste, comparten, denle like. Así que Charlie, te deseo lo mejor a ti. Que pases muy bonito día. Y también apóyenme por Patreon. En el Patreon, les recuerdo, el mínimo son $5. Eso me ayudaría muchísimo a crear mejor contenido y animarme a seguir haciendo esto que pues hago con mucho cariño para todos ustedes. Charlie, otra vez te agradezco que me hayas acompañado en este episodio. Te deseo muy buenas noches, que te vaya muy bien.
Muchas gracias y igual a ti, muchas gracias por invitarme.
Y también a ustedes amigos por habernos acompañado en este episodio. Que pasen bonito día y nos vemos hasta la próxima. Bye.
Bye.